7 de la noche, 47 minutos. Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de caracol.com.co, a quienes nos siguen también a través de arroba Hora 20 y a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Estamos desde ya para contestar las preguntas que ustedes formulen, también al panel, que serán tenidas en cuenta, como también la de nuestros seguidores a través de Twitter. Y saludo a nuestros invitados. Está con nosotros Catalina Botero. Catalina, ella es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, y bueno, la conocen, panelista de Hora 20, exrelatora de Libertad de Prensa de la OEA, aunque yo creo que eso no termina siendo ex nunca, sino relatora.
Sí.
Catalina, muy buenas noches, gracias.
Gracias, Diana, buenas noches a ti, a los panelistas y a la audiencia.
Ginette Bedoya, periodista del Tiempo, activista, una mujer que de la que también saben que ha pasado por situaciones muy complicadas, de las que vamos a hablar también ahora. Ginette.
Diana, muchas gracias y un saludo a los panelistas y a todos los oyentes.
Quiero saludar a Rolando Monroy, ingeniero que trabaja en el sector financiero. Gracias, Rolando, por estar aquí.
Buenas noches, Diana. Gracias por la invitación. Buenas noches a los panelistas y a la audiencia.
Bernardo Reina, abogado. Buenas noches.
Diana, infinitamente agradecidos por la invitación y un saludo para los panelistas y los oyentes que nos ven en Facebook Live.
Y quiero agradecerles estar aquí. Rolando y Bernardo viven juntos hace 17 años. Se casaron el año pasado y quieren adoptar. Aún no han podido. Y están con nosotros los congresistas Hernán Andrade, del Partido Conservador. Buenas noches, Hernán.
Yanita, mucho gusto. Un saludo a usted, a todos los panelistas y a toda la audiencia. Un saludo muy especial.
Usted habla como Uribe, ¿no? Con diminutivo, ¿cierto?
No. ¿No? No.
Ah, yo pensé que eso era solo del Centro Democrático. Jaime Amin, no, muy buenas noches.
Todos pitas somos así, Cali.
Sí, sí. Muchas gracias, Diana. Saludo cordial a la audiencia, a los panelistas. Muchas gracias por la invitación.
Ve, le ganaron allá los sopitas.
Ya
usted,
veo, ya. Él siempre echa
sí.
Para adelante.
Y Clara Reales, vicepresidenta jurídica de Asofondos, ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, madre soltera de dos muchachos de 13 años.
Sí, buenas noches, Diana, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los panelistas también por su tiempo para esta discusión y a la audiencia también por su paciencia con nosotros.
Muy bien, pues ya como lo hemos anunciado desde anoche en Hora 20, vamos a dedicarnos hoy al proyecto de referendo que busca limitar las posibilidades de adopción de menores solo a parejas formadas por un hombre y una mujer o parejas heterosexuales. De esta manera se limita solo a ellos la adopción. Impide de esta manera el derecho a un niño a ser adoptado para el caso de parejas homosexuales o de personas solteras o divorciadas o viudas. La suerte de esta iniciativa de la senadora Vivian Morales se debe definir mañana en la Comisión Primera de la Cámara en tercer debate. Esto quiere decir que ya tuvo el visto bueno del Senado y tiene ponencia positiva. Hicimos con Diego Bonilla un ejercicio para ver cómo estaban las cargas en la Comisión Primera, y esto está 13-14 con 9 indecisos, lo que quiere decir que en manos de esos 9 prácticamente está la decisión final sobre el referendo. En este programa queremos mirar el tema a profundidad, pero con el convencimiento de que los derechos son sagrados. Queremos oír los puntos de vista y que sean los oyentes, que sean quienes nos siguen a través de Facebook Live, los que evalúen a partir de los testimonios y de las opiniones si el referendo debe pasar o no debe pasar. De manera general podemos decir que este proyecto surge como reacción a los fallos de la Corte Constitucional, que de manera gradual han venido abriendo la posibilidad de la adopción a parejas no convencionales. Y en eso, Catalina, quiero que usted me diga, en este momento en Colombia, ¿las sentencias de la Corte permiten la adopción de niños para parejas homosexuales?
Sí, no las sentencias de la Corte, la ley de la República.
La ley de la República.
Hoy en Colombia tenemos una sociedad igualitaria que permite que cualquier persona que pase todo el procedimiento de bienestar familiar, que es un procedimiento muy riguroso, pues pueda adoptar a un niño o a una niña en condición de adoptabilidad.
Con lo cual es un referendo revocatorio de ese derecho.
Exactamente.
Muy bien. La senadora Morales ha dicho que un triunfo del referendo de adopciones sería una victoria sobre los que promueven la ideología de género, y eso también fue a través de una primicia de Caracol Radio el fin de semana, en el que se pudo escuchar a la senadora Vivian Morales pidiendo ayuno y oración contra la ideología de género. El gobierno ha dicho que se opone porque considera que es inconstitucional e inconveniente. Y en el fondo de todo este debate, en el que unos defienden la soberanía que se prevalece sobre los demás y otros defienden y advierten el riesgo de aplastar a las minorías, pues hay unas realidades. Unas realidades demográficas. Entre 2010 y 2015, apenas el 36.5% de los hogares tienen una jefatura femenina y cerca del 12% de los hogares están conformados por uno solo de los padres. En Colombia, al menos 1.700 familias buscan adoptar, quieren adoptar. De esas, hay un dato increíble, más de 1.400 residen en el exterior. Y de esas, solo 22 personas solteras han pedido niños en adopción, y hay 3.700 menores que esperan quien los adopte. Yo quiero empezar por preguntarle a Rolando y a Bernardo, ¿quiénes son y por qué quieren adoptar?
Diana, pues antes que nada quisiera darte las gracias por la invitación, porque esto nos permite ponerle una cara al debate. Yo creo que a veces cuando los congresistas están optando por una decisión que afecta la vida de miles de personas, tal vez entiendan mejor cuál es la circunstancia de cada familia, si hay personas como nosotros que venimos a poner la cara, como Bernardo y Rolando, no como las parejas homosexuales que andan por ahí. Entonces, primero agradecerte que nos des esta oportunidad de venir a poner la cara y de hablar por muchos que desafortunadamente no tienen voz.
No, agradecerles nosotros a ustedes que estén aquí para que además los oigan, pero además los vean y no haya imaginarios sobre las parejas homosexuales, que como las parejas heterosexuales tenemos diferentes formas de vernos, de pensar, de sentir y de comportarnos. Rolando.
Bueno, pues Diana, también agradecer de verdad el tema de poder compartir lo que hemos construido, y nosotros puedo contarte que tenemos un proyecto de vida, que llevamos 17 años juntos, que después de un año de noviazgo decidimos irnos a vivir juntos y desde entonces construir lo que denominamos hogar, que es todo un proyecto de trascendencia y un proyecto de vivir y de morir juntos, y pretendemos envejecer juntos y pretendemos vivir uno o morir uno al lado del otro. Dentro de este proyecto también hemos pensado y hemos decidido desde hace un tiempo el hacernos papás, y el hacernos papás tomamos la decisión de hacernos papás independiente del mecanismo, y eso pues ya se decidió en nuestro hogar, se decidió el que vamos a ser papás y lo vamos a lograr, y vamos a ser papás de algún mecanismo en este país.
Ahí déjame decirte que nuestra vida y nuestro proyecto en común ha ido evolucionando, como evolucionan todas las parejas, pero también muy a la par de los avances de nuestra juridicidad en el país. Nos conocimos efectivamente hace 18 años, hace 7 celebramos lo que en ese momento se podía hacer, que era nuestra unión marital. De hecho, invitamos a
amigos. ¿Cómo lo celebraron? ¿Tuvimos una fiesta, una reunión?
Tuvimos una recepción con una maravillosa notaria que exaltó las ventajas de vivir en pareja, los compromisos de vivir en pareja, e hicimos unos votos mutuos.
Como un ritual.
Un ritual para nosotros, por supuesto. Sí. Que en el fondo de nuestro corazón, ese fue realmente nuestro matrimonio.
Sí.
Después que, pues gracias a la sentencia de la Corte Constitucional, apenas pudimos celebrar nuestro matrimonio. Entonces la evolución y la madurez de nuestra pareja ha ido a ese ritmo también.
Hoy ustedes tienen una vida en pareja con unas familias que los aceptan como tal en sus vidas, con unos trabajos donde se sabe que ustedes son una pareja homosexual en unión. Todo eso lo viven naturalmente.
Completamente. En ningún momento hemos sentido, digamos, ningún trato diferencial, ni especial, ni menos especial. Y la sociedad en la que vivimos, digamos, o nuestro medio en el que vivimos, nos ha permitido desarrollarnos como familia. Y es lo que somos, una familia que tomó la decisión de vivir juntos y de compartir un proyecto juntos.
Yo quiero preguntarles algo que normalmente dicen las personas: ¿cómo se le dice a un niño que sus padres son homosexuales y que son hombre y hombre, y que en este caso no hay una mamá ni un papá, sino una familia? ¿cómo le explicarían ustedes a un niño cuando crece y han tenido la oportunidad de adoptarlo? ¿Cómo se lo dirían?
De la misma forma en que una pareja afro, por ejemplo, resuelve decirle, que no me imagino el momento en el que una pareja afro resuelve decirle a su niño que es negro o que es afro. ¿Cuándo es ese día? Simplemente va creciendo y se va dando cuenta de dónde vive y qué es lo que tiene a su alrededor y quiénes son aquellos cuidadores que le están dando amor y le están brindando valores. Pero no hay un momento de la vida en el que uno sienta al niño a explicarle lo que es inexplicable, lo que es...
Habrá un momento en que el niño pida que le expliquen qué es la homosexualidad, cómo entenderla y de qué manera asumirla para la vida que él va a tener en el colegio y en una sociedad que de alguna manera juzga o tiene prevenciones frente a la pareja homosexual.
Sin duda, Diana, y ahí, digamos, esto ha sido discutido por nosotros cuando decidimos hacernos padres. Y eso es un referente que tenemos ahí, está en nuestro radar. Y yo creo que hay que partir también de un principio, y es que los niños vienen sin prejuicios, número uno. Quienes tienen los prejuicios están alrededor de ellos, y no por eso vamos a dejar de hacernos padres. Pero por supuesto que sabemos que tenemos que tener un acompañamiento en el tema, pero nuestro primer principio como valor de familia ha sido el tema de transparencia, de honestidad. De manera que ese niño o niña o niños o niñas que lleguen a acompañar y a engrandecer nuestra familia desde el primer día, desde que sean chiquitines como bebés, desde que les estemos dando su biberón, van a saber en qué contexto están. Es que van a vivir en esa familia que está, en la que están papá y papá. Y para ir trascendiendo de una vez a otro tema, es que el tema de los roles, cuando en esta sociedad entendemos como que las parejas funcionan como la mecánica, sí. La tuerquita, como decían
por ahí
en una iglesia cristiana, es que se necesita la tuerquita y el tornillito. No, es que los seres humanos no somos una pieza de mecánica. Ni el tema de tener una teta o el tema de tener un pene o tener una vagina va a ser lo que va a determinar el proyecto de vida de una familia, ni va a ser lo que va a determinar la funcionabilidad de ese ser social que estamos entregándole a Colombia.
Quédense con nosotros, vamos a hacer una pausa, un break que Lulú me va a hacer cada vez más corto para poder seguir escuchando esta historia de Rolando y de Bernardo, para poder entender en el caso de ellos. Después nos vamos a ir a la historia de una madre soltera que decidió adoptar, y después los panelistas vamos a discutir un poco aquí sobre qué es lo que está proponiendo Vida Morales y a quién hiere, a quién no hiere, a quién respeta, a quién no irrespeta, y por qué una figura como el referendo termina generando un debate como este. Ya regresamos.